Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso. La Rosa de Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Abrimos ya este espacio La Rosa de Fuerteventura, que está en antena todos los viernes en esta franja horaria entre las 12 y la 1 de la tarde, y que en esta ocasión queremos dedicar a las obras realizadas en la historia reciente de Fuerteventura para el aprovechamiento del agua. En este sentido tenemos que mencionar una de las obras más desconocidas, La Esperanza. Con este singular nombre se denominó a un canal de 14 kilómetros que partían desde la localidad de Tejuate hasta el antiguo Puerto Cabras, hoy Puerto del Rosario, capital, como saben, de la isla, y que impulsó la sociedad económica La Esperanza en 1898. La sociedad estaba constituida, entre otras familias, por los Fernández Castañeira, y el fin de la empresa era acercar a la población el agua ante la escasez en la zona. El canal La Esperanza, que finalizó en 1903, conducía el agua desde un acuífero situado en los riscos del barranco Río Cabras, en Tejuate, hasta la trasera de la iglesia de Puerto del Rosario. El profesor de Historia, Carmelo Torres, en su momento contextualizó la obra en la Fuerteventura del siglo XIX, donde el líquido elemento era escaso, lo que hacía muy difícil la vida para los majoreros. Sin duda alguna, se trata de la mayor obra de ingeniería de finales del siglo XIX en Fuerteventura, señaló en su momento en los micrófonos de Radio Sintonía Carmelo Torres, y añadía: hay que tener en cuenta que a lo largo de los 14 kilómetros de canal, tanto en sus tramos aéreos como subterráneos, tenían que tener la inclinación perfecta para que el agua circulase y no quedase estancada. Aún hoy es posible ver algunos tramos del canal que tanto representó para la población de la época, muchos desgraciadamente ya en muy mal estado. En este sentido, en su momento, el profesor Torres hizo un llamamiento a las administraciones para que protegiesen esta parte de la historia de los majoreros, totalmente abandonada y por muchos desconocida. En su momento publicamos este artículo en nuestro digital radiosintonía.com, y hoy hemos tenido la oportunidad de volver a contactar con el profesor Torres para no solo hablar de esta obra, sino de otras muchas que hay en Fuerteventura y que supusieron en su momento algo muy importante para la población de la isla, que vivía prácticamente del sector primario. Carmelo, buenos días.
Hola, buenos días, Marusa, y a todos los que nos oyen.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, por aquí en el instituto hoy tocaba carnavales y nos lo hemos tomado a pecho. Bien,
vaya,
un poco entretenido y sacando tiempo donde no hay.
Estos de los carnavales están como a destiempo, ¿no, Carmelo?
Sí, suena un poco raro porque hacen las actividades en un centro, pero no inunda todo el día, sino que después en la calle pues no hay nadie disfrazado, ni hay... Ah, pero mira, por lo menos poco a poco se va despertando un poquito lo que es el sentimiento de las carnes tolendas, ¿no? Mm. Después de todo esto que nos ha tocado vivir, y esperemos ya que el próximo año pues pueda ya desarrollarse del modo habitual, digamos, ¿no? Pero sí, un poquito fuera de tiempo y también todo el mundo un poquito descolocado.
Sí, efectivamente. Bueno, también es importante esa parte del ocio, del entretenimiento y de poder romper la rutina, ¿no? No solo para la población en general, sino estamos hablando de chicos y chicas, de estudiantes, que es en el ámbito en el que se mueve Carmelo Torres. Carmelo, he tirado un poquito de lo manifestado en su momento aquí en la radio, en un espacio que llevamos a cabo semanalmente, hablando de historia desde muchos puntos de vista, conociendo algo tan esencial como la forma de vida que tenían las antiguas generaciones que han residido aquí en la isla de Fuerteventura desde la época aborigen, hasta la llegada de los conquistadores, hasta el siglo XX, ¿no? Prácticamente, y lo que llevamos de 21. Y entre esas muchas obras señaladas, había una parte que tiene que ver con el aprovechamiento del agua en la isla de Fuerteventura, y queríamos hoy en La Rosa de Fuerteventura, en este espacio que dedicamos al sector primario, poner sobre la mesa y recordar cómo las antiguas generaciones, bueno, pues se las ingeniaban para almacenar agua durante el mayor tiempo posible, o trasladar el agua de un punto a otro de la isla, como esta que acabo de comentar, cómo se las ingeniaban concretamente. Y yo creo que el canal de la Esperanza, que por cierto un grupo de especialistas en el tema de tanto de historia como de arqueología, etcétera, visitaban hace algún tiempo y tenían precisamente a Carmelo Torres como guía, ¿no? Estamos hablando de una obra que representó algo muy importante, no solo para la población general de Puerto del Rosario, sino también para aquella que vivía directamente del sector primario, ¿no? Que estaba en las inmediaciones de la zona, ¿no, Carmelo?
Sí, efectivamente. La isla de Fuerteventura siempre le ha tocado pues lidiar contra, bueno, los elementos, ¿no? Contra aquello que la naturaleza le ha negado siempre a Fuerteventura. Ya tuvo una isla como la nuestra que tiene tierra en calidad y en cantidad de sobra, sobre todo para la población que tenía antes, incluso para la que tiene ahora, para estar abastecida en cuanto a todo lo que tiene que ver con la ganadería y la agricultura, pero siempre se le negó el líquido elemento, siempre el agua fue algo recurrente, ¿no? El agua era muy importante, no por su abundancia, sino por su escasez y la manera de intentar ingeniársela para, primero, conseguirla y después, la poquita que había o podían conseguir, preservarla, administrarla del mejor modo posible. El Canal de la Esperanza fue un punto y aparte, fue una iniciativa ya de decir, vamos por una vez a solucionar el gran problema, sobre todo de la capital, de Puerto Cabra, que bueno, en aquella época era el municipio, pasaba por ser el municipio más pequeño de toda la isla, dado que, bueno, hoy, lo que es hoy en día se debe a la absorción por parte del municipio capitalino de los de Casillas del Ángel, Iterlín, pero que era algo minúsculo y que sin embargo aspiraba, tenía ínfula de ser algo más, de ser una auténtica capital. Y ella tenía que partir de la base de tener, al menos, asegurados los servicios mínimos imprescindibles de aquella época, y el agua se consideraba como esencial, tanto para la población local, ojo, pero sobre todo también para atraer embarcaciones que hicieran allí su aguada, y de paso también potenciar la actividad comercial en base pues a esa llegada de embarcaciones, a veces desde el Banco Canal Sahariano y otras, pues, que les tocaba de rebote, ¿no? Las estrategias en Fuerteventura han sido muchísimas. Efectivamente, esta es todo un símbolo y merecería ser preservado. El día 2 de febrero, pues, y monté ahí una especie de senderismo patrimonial, que es algo novedoso en Fuerteventura, pero en otros lugares existe hace tiempo, y es un paseo por las ruinas de la ingeniería que nos quedan al día de hoy. El Canal de la Esperanza fue todo un hito. Date cuenta que empezó en el año 1899 y de la mano de aquel ingeniero, señor Matos, de Gran Canaria, que precisamente es el primero que se acerca a intentar construir el muelle de Gran Tarajal, otra de las grandes obras de principios del siglo XX, crea todo un entramado que permitía llevar el agua, como tú bien decías antes, con una inclinación mínima, casi a la perfección, para que el agua pudiera circular por ella, desde Tejuate hasta Puerto de Cabra. Bien, al respecto hay dudas acerca de dónde llegaba, hay gente que te decía que era atrás de la iglesia, pero al parecer eso coincidía con los filtros, que fue otra iniciativa fantástica de los años 30 y 40. Pero creo que en las últimas informaciones que han dado de gente muy mayor, me comentan que llegaba abajo, a la zona de la esplanada. Pues esta fue toda una iniciativa de intentar, de alguna manera, tachar la carencia del agua como uno de los grandes problemas de Puerto de Cabra, en principio, y después con la idea también ese agua pudiera ser trasladada a otros puntos de la obra. Y de todos modos, en Fuerteventura, ya antes de esto, obra, por cierto, de, bueno, hoy grandes inversiones llevadas a cabo por Victorino González y la familia de los Castañeras, siempre, pues bueno, vinculadas a la historia y la evolución política, económica, social de Puerto de Cabra y buena parte de la isla. Y lo que intentaban era, pues eso, abastecer a la capital. Y muchas otras iniciativas.
Carmelo, vamos a detenernos. Si te parece, independientemente de que fuese una obra pensada para abastecer a la población de Puerto del Rosario y también a los barcos que, como decías tú, atracaban, y con eso conseguir el desarrollo del puerto de esta capital, había otra parte que se beneficiaba precisamente de este canal, y eran los agricultores, ¿no?, que vivían en las inmediaciones o al paso del canal.
Por supuesto, el objetivo era vender el agua. Entonces la obra, en tanto en cuanto se fuera desarrollando pasito a paso, tramo a tramo, Hablamos ya de que en el año 1901, pues esos dos años y pico después de empezadas las obras, ya se comienza a regar, fíjense ustedes, las primeras experiencias de cultivo, digamos, extrañas o exóticas de Fuerteventura, tal cual era el tomate, la remolacha, entre otros, ¿no? En la zona de conocida como la Finca de los Perdomos, que está ahí, pues cerca del cementerio de Zurita, en aquella zona, en ese entorno. Entonces, claro, el interés era ir vendiendo el agua, según, aunque no llegara a puerto. Y la idea era, según se iba avanzando los tramos, pues se ponía en riego, digamos, determinadas fincas, siempre que el dueño, el propietario, quisiera y la abonara, ¿no? Al precio que los Castañeira y don Victoriano González les fueran imponiendo. Obviamente la agricultura se benefició, la agricultura de regadío siempre fue algo excepcional, mínimo, y no fue un referente. Era algo anecdótico en la isla de Fuerteventura, porque ¿cómo vas a poder destinar grandes espacios a la agricultura de regadío cuando apenas en ocasiones había agua para beber, tanto las personas como el ganado, ¿no?
Es curioso porque también estamos hablando de un elemento esencial para la vida ya privatizado en esa época, ¿no?
Sí, claro. Es que el agua siempre ha sido privada, salvo el agua que circula por los barrancos, ¿no? Por las lluvias, por aquello de ser espacios públicos y demás del Estado. Pero incluso hubo problemas incluso por eso, porque hubo gente que pretendía coger los barrancos, apropiárselo, crear pequeñas represas, y después canalizaciones para lo suyo, y el vecino que estaba con las tierras un poco más abajo, pues poco le importaba, ¿no? Cada uno miraba lo suyo, pero claro, es un bien privado, y más en este caso, porque eran ellos los que habían hecho el gasto de dinero, bestial además, ¿bien? Y se jugaban, tenían el riesgo de perderlo todo. Obviamente, el agua se vendía.
Sí. Lo digo por el poder de adquisición que podían tener en esos momentos las personas que vivían del sector primario, ¿no? Ya que estamos haciendo referencia concretamente a la agricultura y a la ganadería en la isla de Fuerteventura. Me da la impresión de que había mucha dificultad a la hora de hacer frente a esos pagos del agua que reclamaban efectivamente aquellas personas que habían apostado por hacer este canal La Esperanza, ¿no?
Bueno, hubo de todo. Hubo gente que no tenía mucho dinero, pero claro, cuando tú tienes dinero, te arriesgas a coger, uh-huh, comprarla, a regar, a tener un producto diferenciado del resto, ¿no? No solo trigo, cebada, avena y poco más, sino los productos como el tomate, la remolacha, entre otros, tenían rápida salida y por eso tuvieron continuidad en el tiempo, aunque no en el espacio, porque después eso del tomate, tanto para la población local como sobre todo para el exterior, pues rápidamente se trasladó a la comarca sur de la isla de Fuerteventura, que fue la gran zona productora de tomate, ¿no?
Terminaremos
a los años 70, incluso los 80, pero hubo muchos sistemas para poder abastecerse de agua y cada uno se las ingeniaba como podía. Si podía ser de un modo gratuito, pues mejor, para evitar el pago del agua. Todo el mundo que tenía tierra, pues lo primero que hacía, lo más esencial era, primero, aprovechar el agua que llovía, desviar cualquier pequeño barranco que estuviera dentro de su propiedad o que fuera un bien común, un bien compartido con los vecinos al lado, se ponían de acuerdo de tú coges esta parte, yo cojo esta parte, de cuando llueve, si corre el barranco, el agua por el barranco, que no todos los años ocurría, como lamentablemente ocurre también a día de hoy. Pero después hubieron muchas otras estrategias, porque tú tienes el agua. Primera, crear aljibes, como era el caso del Puerto de Cabra, antes de llegar al Canal de la Esperanza. De hecho, todavía existe una parte de las 60, se estima que 60 aljibes, que aseguraron que la población pues no pasara a ser, digamos, en el siglo XIX. Después, en los campos ocurrió lo mismo, aljibes, albercas, grandes depósitos, y después incluso las gavias. Porque las gavias no es el objetivo obtener agua, pero sí ahorrar al máximo y garantizar con esa estrategia magnífica, de darle un fondo de 1.5 metros, a veces hasta 2 metros de profundidad, de que la poca agua que hubiera, pues asegurar que esa humedad que retenían permitiera el desarrollo completo del cultivo hasta que diera fruto.
Fíjate.
Había otras estrategias muy habituales en Fuerteventura, que pasa por ser la isla con más pozos de todo el archipiélago. Hablamos de que, fíjense ustedes, en el año 1950-51, solamente en el municipio de Tinejo ya había más de 580 pozos. Y casi todos, por no decir prácticamente la totalidad, contaban con molinos americanos. Es una barbaridad cómo ha cambiado el paisaje bueno, pues esos molinos ya. Hoy en día tampoco quedan tantos como antes.
Ya prácticamente no existen. No sé, perdóname, Carmelo, porque sí. Como buen historiador, los datos que nos vas dando se nos van acumulando, ¿no? Y me llama mucho la atención que en Puerto del Rosario actualmente haya más de 60 aljibes. No sabemos efectivamente el estado de conservación. El otro día, hace una semana, podíamos compartir con varias personas de Guijey, que en esa localidad también, quien más, quien menos, tenía un aljibe para poder abastecerse a lo largo del año del agua. Hablábamos también con agricultores. Y en relación a los pozos, me decías que mencionabas que en Tuineje hay una determinada cantidad, pero no sé si hay contabilizados o tienes tú el dato de cuántos pozos puede haber ahora mismo en Fuerteventura.
Pues no lo sé. Si no, en otra ocasión te lo comento, lo busco, por ahí lo tendré, seguramente en alguna de las publicaciones que espero que en unos años vayan saliendo. Ahí tiene que estar el dato. Además, son datos oficiales, todo muy bien contrastado, pero pueden ser varios miles. Yo creo, estimo que entre 2.800, 3.300, por ahí andará. Probablemente la cantidad de pozos.
Sobre los 3.000.
Porque la cuestión es que después, ¿a qué llamamos pozo? Si lo ponemos en explotación, si tiene agua, si se limita a una prospección, o lo que llamamos nosotros una cata, sí. Porque si vamos a sumar todo, la isla parecería, vamos, un auténtico queso de gruyer. Tal era la necesidad de buscar agua donde no hubiera, donde menos te lo pensaba, pues, y sobre todo después que la calidad del agua fuera la adecuada, ¿no? Porque el agua, lamentablemente, en nuestra isla, sobre todo hoy en día que los pozos se han explotado tanto, están prácticamente salinizados la mayoría, y el agua de los pozos, con que tengamos de 2,5 gramos de sal por litro, pues prácticamente ya para cultivar alfalfa y poquito más.
Por lo tanto, tenemos ese canal La Esperanza, tenemos las aljibes, tenemos las gavias, tenemos los pozos, y luego tenemos también otros sistemas de retención de agua, como son las presas, ¿no?
Y más, sí, efectivamente, las presas, después los enarenados también, el empleo de picón para intentar que la evaporación del agua fuera mínima, y el agua que entraba por el sereno penetrara hacia abajo y no se perdiera después del amanecer, la reforestación de las zonas de Castillo de Lara y Parra Medina, entre otras zonas, y otras iniciativas que planteaban plantar en Fuerteventura más de medio millón de árboles, porque pensaban que en aquella época eran muy, muy, muy factibles, según el conocimiento, de que cuanto más árboles hubiera, más agua iba a llegar, tanto por las nubes como por la propia evaporación de los árboles, y sobre todo lo que se llama la captura del agua de niebla, ¿no? Y se pensaba también, se confiaba en que gracias a ese gotear de las hojas de los árboles, poco a poco se fueran rellenando los acuíferos, incluso que se desarrollaran auténticos arroyos en la isla. Bueno, el pensamiento de los años 50 y parte de los 60. Efectivamente, pero sobre todo las grandes intervenciones, digamos, van a ser la creación de presas y de depósitos, ¿no? Por ejemplo, el depósito de aguas de la Charca, que da nombre al barrio, además. La Charca, que en verdad es un depósito planteado ya desde finales desde 1927 aproximadamente. En los años 30 se sigue trabajando hasta que se concluye por fin después ya en los años 40, cuando ya se realizan los canales que atraviesan incluso más arriba de lo que hoy en día es Majada Marcial. Pero curiosamente, ese proyecto, que lo localicé hace un par de años aquí en la autoridad portuaria, en el archivo, no era para abastecer a la población. Curiosamente, era para abastecer al puerto, únicamente al puerto, a las embarcaciones que pasaran por ahí, a la población local poco les importaba, sinceramente, desde las autoridades, ojo, provinciales, ¿no?
Claro, porque lo que se perseguía, entiendo que es el negocio, ¿no?
Obviamente, y asegurar también el trasiego de las embarcaciones, efectivamente. Hay un plan de embalses del año 33, que ya se traía el agua, incluso cuando estaba en Fuerteventura. Una de las cosas que más le sorprendió, aunque no se ha hecho mucho hincapié en ello, fue cómo, poniéndose allí en el muelle chico, pues veía cómo llegaban cosas, productos de fuera y tal, y cómo le sorprendió que empezaban a llegar barricas de Gran Canaria y Tenerife, y que era para traer agua. Le sorprendió muchísimo que hasta lo más mínimo, lo más esencial para la vida, la naturaleza había privado a nuestra isla. Pero el plan de embalses del 33 prácticamente fue un desastre, y lo que se llevó a cabo son sobre todo la presa de Las Peñitas, que comienza a trabajarse en ella desde el año 36 aproximadamente. En el año 37 tenemos constancia de que apenas había un metro de altura en la presa de Las Peñitas, y que existen dificultades por no tener precisamente agua para poder amasar la mezcla y llevar a cabo la obra. Una presa que era para acumular agua
se había frenada por no tenerla ni siquiera para construirla. Después llegaría la presa de Los Molinos, ya construida durante lo que se conoce como el mando económico, de que va del año 41 al año 46, y después también la presa de la herradura, por la zona aquella que va para Felipito, el merendero de Felipito, que está completamente aterrada, que es otro de los grandes males que tiene la Fuerteventura. Cada vez que llueve, lleva agua, efectivamente, pero lo lleva de modo torrencial, y no tener vegetación que retenga esa tierra fértil, esa cubierta, la parte del suelo más superficial, se la lleva todo por los barrancos y después también al mar, donde cada vez que llueve mucho, pues tenemos ahí esa especie de colacao, ¿no?, que baña todo el litoral de Fuerteventura y que se pierde, pues, cada año cientos, si no miles de toneladas de tierra muy fértil en el fondo del mar. Esas son las grandes presas. Después hay proyectos incluso de los años, el año 48, donde fíjense ustedes que hay, pues, no los he contado, pero como por lo menos un proyecto para hacer 20 presas en Fuerteventura. Una en el Barranco de la Torre, otra en el Barranco de Garabato, en Las Cañadas, en la zona de Triquiriján, en el Barranco de Antigua, en la zona del Obispo, eso en el municipio de Antigua. En Betancurio se plantea hacerla en el Barranco del Convento, en el Barranco de la Palma Muerta, mientras que en La Oliva se habla del Barranco del Esquinzo, la Caldereta, en el Cabadero también, en Pájaras se habla de los tanques que están entre la zona de Cardones y Melendraga, en el Barranco de las Perlas, en la zona de Toto, después en el Barranco de Casilla Blanca, mientras que en Puerto Cabras, pues, se menciona el Barranco de Majamanga, que es en la parte alta del Barranco Río Cabras, en el propio Río Cabras, Risco Prieto, Rosavila, Miguel, La Herradura, hacer otra presa más de la que ya había. Después, mientras que en Trineje se habla de el rincón de la Marina, en Gran Tarajal, la montañita de la manteca del aceitún, cerca de Gran Tarajal también, para abastecer a la que era ya la segunda localidad en población de la isla, el Barranco de la Mata, el Valle de Sese, Barranco de Tabaibe o Tesejerague, por ejemplo. Y entre todas las grandes, estas obras...
Bueno, pues se nos ha cortado la comunicación con Carmelo Torres, el profesor de Historia, con el que hoy en La Rosa de Fuerteventura estamos hablando del aprovechamiento del agua en la isla de Fuerteventura, con la perspectiva o la mirada puesta en el sector primario. Y bueno, Carmelo ha partido con nosotros desde ese canal La Esperanza y ha ido haciendo un itinerario histórico por lo más destacado en cuanto a recursos que se han puesto en marcha en Fuerteventura para el aprovechamiento del agua. Nos habla Carmelo de los pozos, nos habla Carmelo de ahora mismo de las presas que están hechas, pero también de esos proyectos del año 48, que entiendo, Carmelo, que se quedaron en eso, en proyectos, ¿no?
Sí, se quedaron en proyectos. No estaba la economía, eran los años grises, los años de plomo, como se quiere decir, y no estaba la cosa como para tirar muchos voladores. Se quedaron en eso. Ni siquiera después el plan de adopción de Franco del 11 de diciembre del año 50, a partir de más de 20 años, digamos, de proyectos, iniciativas y demás, no llegó a concluir en nada. Pero sin embargo, hay una iniciativa privada, una empresa que se llama Comunidad de Río Cabra, y que sin embargo sí crean la última gran presa de Fuerteventura, que va a ser la que se encuentra en el Barranco Río Cabra, precisamente, pues muy cerca del aeropuerto actual, un poquito más arriba de la autopista que conecta Puerto con el aeropuerto. Además, que sea una visita agradable que se puede realizar, sobre todo después de las lluvias, porque se juntan allí pues bastante aves migratorias, ¿no? Pero que también quedó nada, porque la mayor parte de las presas se aterraron rápidamente y después la agricultura pues dejó de ser la columna principal de la economía majorera y pasó a darse el giro directamente ya a lo que tiene que ver con una economía vinculada al turismo y a los servicios.
Carmelo, todo un recorrido, ¿no? Por esos elementos que muchos de ellos permanecen hoy en día, aunque no están en uso. Por ejemplo, las presas, estamos hablando de los molinos, que sí coge agua, pero por ejemplo las peñitas ya prácticamente no lo hace, porque está colmatada, ¿no?, de barro, de vegetación. La herradura, dices tú, que también sigue cogiendo agua.
Sí, bueno, no, pero no coge ni medio metro. que va, se aterraba hasta arriba también, además se aterraban rapidísimamente, ya en los años 60 hubo proyectos para quitar la tierra, pero es que prácticamente 10 años después de haberse hecho las peñitas y los molinos, ya estaban las iniciativas, los proyectos para quitar la tierra para que tuviera otra vez cabida, porque en 10 años la mitad de la presa se quedó inutilizada, hoy en día es el 100% prácticamente, pero, y luego en el caso de los molinos, fue muy significativo la presa inicial, porque hubo una presa de los molinos y se quedó completamente aterrada, tenía poca cabida, y al haber creado ahí la colonia García Escámez, las parcelas como las conocemos hoy en día, y efectivamente ese agua sí aprovecharse, pero la mayor parte del agua de las presas no se aprovechaba, un poquito las peñitas para los agricultores de la zona de Mezque, un poquito más abajo, y así se pudo aprovechar durante unos años, después ya el cabildo dejó de recibir ingresos porque no había agua que acumular. Era todo tierra. Hubo que ampliar la presa, hubo que hacer un recrecimiento. Y esa presa que tenemos hoy en día, una presa hecha en dos etapas diferentes y que pretendía que el aterramiento del vaso de la presa no llegara hasta el borde.
En fin, no será porque no se aportó ideas, ¿no?, a lo largo de la historia para almacenar y recoger agua, ¿no? Carmelo, tenemos para todos los gustos, ¿no? Desde las gavias, pasando por las aljibes, hay verdaderas maravillas, por cierto, en relación a las aljibes que podemos ver si vamos algún día andando por la isla de Fuerteventura, sobre todo por el interior, hay unos conjuntos de aljibes maravillosos que todavía perviven, unidas.
Aljibes, albercas, albercones, aljibes cubiertas, que, bueno, puede ser un peligro también, puede ser un peligro, porque no verla, puede significar que está mal estado el techo, te puedes caer. Unas aljibes cubiertas con bóvedas hechas en piedra caliza, otras veces con arenisca y demás, y que son espectaculares. De hecho, por ejemplo, yo la mejor que he encontrado, y hay varias, está completamente cubierta de tierra, tiene una pequeña oquedad, que es por donde todavía recibe agua, y está precisamente en un lugar que le da nombre, ¿no? Lo que tiene que ver con las casas de la Mareta. La Mareta, entendida como un lugar de acogida de agua, así lo he descubierto, pero con el tiempo seguramente, pues lo que hicieron fue aprovecharla, adaptarla a lo que ya existía, una acogida de agua, y le pusieron un techo, una bóveda magnífica, pero que, bueno, como la mayor parte de las cosas, pues gracias al desarrollo, pues se van primero dejando de lado, y después cuando no interesa, pues se tira, se demuele, o se le echa con una excavadora tierra arriba, ¿no?
Carmelo, ¿podemos concluir que, entre otros elementos, pero ya que estamos hablando del agua, que la escasez del agua en Fuerteventura ha ido marcando el paisaje de la isla a lo largo de la historia?
Por supuesto, no me cabe duda. Cuando en el siglo XV llegan los conquistadores, el XVI, la colonización, el desarrollo, el establecimiento definitivo de la población, 17... En el 18 se produce un pequeño cambio climático que va a suponer que la isla se aridifique y que también hay que tener más tierra, que es un cultivo óptimo para la población y para darle comer también, como aquello debe ser la isla de enero, al resto de Canarias prácticamente, ¿no? Con permiso de Lanzarote. Y va a significar la mayor alteración del territorio, bueno, hasta el siglo XX, ¿no? Hasta el siglo XX, de toda la isla, en pro, en aras de conseguir alimento para la isla, ¿bien? Y se crean una cantidad de gavias, que hoy ya nos parecen pues, parte inherente del paisaje nuestro, pero que no tiene nada que ver con lo que había en el siglo XV, XVI o XVII, ¿no? Bien, pero que simplemente es una adaptación. El devenir de la isla está vinculado, obviamente, al agua, no a su presencia, sino a su escasez.
Muy bien, pues Carmelo, ha sido un placer, como hemos hecho habitualmente, el oírte siempre que hemos podido, contactamos contigo y cuando la agenda lo permite, te tenemos con nosotros aquí para compartir ese conocimiento que atesora con todos los oyentes y con nosotros. Muchísimas gracias por estar hoy en este espacio, La Rosa de Fuerteventura, y hablarnos de la importancia de las obras que se han hecho a lo largo de la historia en Fuerteventura para guardar o recoger el agua. Muchísimas gracias, Carmelo.
Muchas gracias a ustedes por oírme y aguantarme.
Un abrazo, feliz carnaval.
Igualmente. Hasta luego.
Fuerteventura, como ustedes acaban de oír al profesor de historia Carmelo Torres, una isla a la que ha marcado la escasez de agua, concretamente en su paisaje. En fin, que nos vamos ya buscando otros sonidos de la radio a esta hora ya del mediodía. Nos quedan 10 minutos para la 1 de la tarde. Buscamos un poquito de música y en nada estamos con ustedes ya en Crónica Informativa para cerrar el día y la semana.
Desnudo las horas que quedan.